22 minutos pasan de las 18 horas, lo anticipábamos en los titulares, la inflación en febrero se ubicó prácticamente en el 1%, 0,99% el aumento en el índice de precios del consumo. ¿Y qué puede implicar esto para un escenario de inflación que venía efectivamente ya complicado? Tal vez no son mayores sorpresas, pero sí la confirmación de que el problema sigue vigente. ¿Cómo lo analizan los investigadores de CIMBE? Vamos a recibir al economista Santiago Rego, integrante del Centro de Investigaciones Económicas. Santiago, gracias por estar en cierre de jornada nuevamente. Buenas tardes.
Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo estás? Y gracias por convocarnos.
No lo debe haber sorprendido mucho el dato.
No, la verdad que el dato se encontró en línea con lo esperado. De hecho, estaba en línea con nuestra previsión y con la de los demás analistas relevados por la encuesta del Banco Central. Claramente, el dato, como bien indicabas tú, fue de 0,99 el mes, o sea, el dato mensual, lo que dejó la inflación interanual en 8,9%. No sorprendió y marca algo que venimos alertando desde hace un tiempo, es que se mantiene la tensión sobre el sistema de precios, ¿no?
Ahí está.
En febrero, digamos, se produce una, digamos, era esperable que febrero fuera una inflación relativamente alta, obviamente menor que enero, pero igual se producen algunos ajustes estacionales que se producen en febrero solamente, y en algunos casos se repite del año, como por ejemplo las cuotas de los servicios educativos y algunas empresas públicas que también ajustaron sus precios o sus tarifas en febrero,
claro,
que son OCE y UTE.
Ahí está.
Esos factores eran esperables y de hecho la inflación se comportó tal cual estábamos esperando.
Ahí está. Efectivamente las circunstancias mes a mes pueden variar por efecto alcista de algunos precios, por efecto bajista de algunas medidas. Por eso es interesante ver qué pasa con los últimos 12 meses, ¿verdad? Y allí tenemos un 8,9, un poquito más de lo que había cerrado en enero. ¿Es un dato que ya debería meritar algún tipo de consideración más contundente desde el punto de vista de la política antiinflacionaria? ¿O ustedes vislumbran que en los próximos meses tal vez tendería a moderarse o evolucionar de forma más tranquila?
Bueno, este dato de 8,9% se parece bastante más a los registrados en el último trimestre del año pasado, ¿no? Digamos, descartando lo que pasó en diciembre, que fue una medida puntual y que tuvo efecto puntual en diciembre, digamos.
Claro.
Pero sí se parece a lo acontecido durante el último trimestre del año pasado. Y el diagnóstico actual, digamos, hablando de la actualidad, no hablando del futuro, el diagnóstico actual es similar. ¿Por qué es similar? Porque estamos hablando de que las mayores presiones provienen de la demanda interna, es decir, de los sectores no transables.
Ajá.
Sobre todo los servicios. ¿Por qué proviene la demanda interna? Porque la demanda interna se encuentra altamente dinámica, dado la evolución de los salarios que de 2012, sobre todo, y algo de 2013, y, digamos, un mercado laboral que se mantiene firme, que se mantiene con bajo nivel de desempleo y con alto nivel de empleo. Es decir, una alta utilización de recursos que permite mantener una demanda interna muy dinámica y que empuja los precios al alza en los sectores no transables, es decir, aquellos sectores que fijan los precios o que determinan sus precios a través de la oferta y la demanda interna.
Seguro.
Que no es lo mismo que ocurre con el sector transable, digamos, que es las presiones por el sector transable, o sea, las presiones externas se han mermado o se han mitigado últimamente, dado la estabilidad de los precios internacionales, o la relativa estabilidad con algunos cambios en algunos casos, pero en general en los últimos meses hemos observado cierta estabilidad, y un tipo de cambio que se mantiene en el entorno de 19.
Claro, el tipo de cambio ha operado como un freno a eventuales empujes de los precios externos, digamos.
Claro, exactamente. Reduce las presiones externas sobre los precios domésticos.
Ahí
porque
está.
Los precios externos son más baratos en pesos de alguna forma.
Ahí está. Lo que sucede, sin embargo, es que, bueno, incluso lo han comentado algunos analistas, el propio Fondo Monetario, es que cuando a veces hay un empuje de algún precio externo, al menos circunstancial, o incluso un problema con productos como los de la granja, enseguida como que se transfiere eso al resto de los precios, ¿no? Hay una, no sé cómo lo llaman técnicamente, pero una circunstancia se pasa rápidamente a ser estructural, ¿no?
Sí, un traspaso.
Sí.
Común. Sí, eso actúa con ciertos rezagos en algunos casos, pero sí hemos visto que ante alzas de precios se transfiere, hay como una simetría, digamos. Cuando suben los precios se transfiere más rápido a precios domésticos que cuando bajan los precios internacionales.
Ah, bueno.
Ahí existe cierta simetría en el traspaso.
Claro, pero ahí muchas veces se dice, bueno, esto en realidad es responsabilidad de los que manejan los márgenes, de los empresarios que están acá, que cuando suben los precios, pero cuando bajan no lo bajan. ¿Es así o es por un tema de la dinámica justamente de los precios?
La verdad no tenemos un diagnóstico en ese sentido. Si generalmente los márgenes sí son procíclicos, o sea, es decir, cuando uno está en la parte creciente del ciclo económico, ajá, los márgenes tienden a crecer, eso la evidencia de la literatura económica lo marca en ese sentido, y cuando, digamos, la economía empieza un ciclo de desaceleración, eso comienza a tener ciertas limitantes, ¿no?
Claro.
De hecho, no tenemos un diagnóstico en sí mismo de que los márgenes se hayan incrementado en los últimos años. O sea, no tenemos una medida que podamos afirmar eso.
Claro, claro.
¿No? Pero tú me preguntabas hoy sobre qué esperamos para hacia adelante, digamos, si esperamos ciertos cambios en la política o cuáles son nuestras proyecciones, o en fin.
Exacto.
En este caso, nosotros, si bien estamos señalando que hay un proceso inflacionario que aún se mantiene firme, que ha sido difícil de encauzarlo en los últimos meses, uh-huh, creemos que algunos de sus determinantes se van a mitigar en los próximos meses. Uh-huh. Y estamos hablando, si bien, como bien hablaba hoy, de los presiones sobre los no transables. Es decir, nosotros en adelante creemos que, y nuestras estimaciones así lo indican, que la economía está entrando en un ciclo, o ya habría entrado en un ciclo de desaceleración económica, o sea, desaceleración de la actividad, y esto, junto a menores incrementos salariales que se verían en los próximos meses, dado el menor correctivo que ocurrió en diciembre o en enero, dado la inflación de diciembre, creemos que por ese lado las presiones sobre los no transables se van a reducir en los próximos meses. Ajá. Y esto permitiría que el proceso inflacionario, de alguna forma, sea menos fuerte, digamos, y que las presiones inflacionarias se reduzcan.
Mira tú, es interesante esa proyección, porque recuerdo que al cierre del año pasado el economista Andrés Masoller, el jefe de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía, decía, ojo con sobre reaccionar, la economía se está enlenteciendo, por tanto, como que bueno, habría la posibilidad de, o el escenario a no establecer medidas demasiado contundentes contra la inflación, porque ya de por sí el ciclo, desde este punto de vista, jugaría a favor, es una paradoja porque en realidad siempre uno quiere que la economía crezca más, pero en el caso de la inflación podría efectivamente jugar a favor. ¿A ti te parece compartible esa visión? ¿Como que habría que en definitiva esperar un poco a ver qué es lo que pasa con la evolución de precios?
Nuestro diagnóstico, al menos, de aquí hacia el futuro, es que esta desaceleración de la actividad económica, por diversos factores, pero esta aceleración de la actividad económica se va a transmitir a la demanda interna, que ha sido uno de los sostenes del crecimiento de los últimos años. Uh-huh. Oye, ojo, no estamos diciendo que la demanda interna se va a retraer, sino que va a crecer a un menor ritmo. Es decir, va uh-huh. a reducir, no sé si el número de transacciones, pero sí posiblemente el monto transado.
Ahí está, la tasa, digamos, de crecimiento es la que se reduce, entonces.
Claro, exactamente. Uh-huh. Y a su vez, también esto fue una medida que tuvo el Ministerio de Economía, que ya hemos comentado en otras oportunidades, es que hacia fin de año del año pasado se intentó, mediante distintas medidas, afectar el IPC de diciembre, digamos, el dato de dato de precios de diciembre.
Exacto.
Medidas como los acuerdos de precios, y a su vez jugó a favor de esa baja en el dato de diciembre, la bonificación de UTE a buenos pagadores y otros consumidores de energía. De esa forma se permitió o favoreció reducir ajustes salariales en los primeros meses del año, que se producen por desajustes de la inflación con respecto a lo esperado, digamos, y de esta forma los incrementos salariales para este año se esperan que sean menores a los del año pasado.
O sea que por ese lado también habría una cierta coherencia para ir moderando todo el escenario de subas de precios, digamos.
Claro. Y que de hecho, posiblemente en un escenario de desaceleración económica como el que estaríamos atravesando, si los salarios no acompañan ese escenario de desaceleración económica, seguramente habría costos o podría haber costos en el mercado de trabajo con mayor desempleo y menor nivel de empleo.
Claro, es algo que hoy por hoy le puede parecer lejano a mucha gente, porque efectivamente el mercado de trabajo está en un momento, diría, histórico, ¿verdad? Hace muchos meses ya que el desempleo está en el eje del 6, 5.5%, un poquito más, un poquito menos, pero es un mercado muy robusto. Sin embargo, tú lo que vislumbras es que allí puede abrirse un problema si es que no hay una efectiva moderación en el aumento de costos.
Sí, seguramente el mercado de trabajo podría ajustar en el caso de que los salarios no se alineen a lo que es el ciclo económico.
Ahí está. Ustedes en el CIMBE manejan varios estimadores o proyecciones de lo que son los componentes de inflación, con la inflación tendencial, bueno, tú hablabas de los componentes transables, no transables. ¿Qué proyecciones, si es que han cambiado, verdad, las que tenían a partir de este dato de febrero? ¿Cómo está el panorama para el cierre de 2013?
Nuestra inflación tendencial, que es decir, les cuento a los oyentes, es nuestra inflación depurada de componentes volátiles. En nuestro caso son los alimentos no elaborados, es decir, carne, frutas y verduras y algunos otros, los productos energéticos, es decir, energía eléctrica y combustibles, y algunos servicios públicos. Uh-huh. Esa inflación tendencial, esa inflación depurada de esos componentes, a febrero marca que está en 8,5% en términos interanuales. Uh-huh. Es decir, muy similar a la observada durante casi todo el 2012.
Correcto.
Excepto diciembre. Uh-huh. Eso marca que ha sido difícil encauzar el proceso inflacionario a pesar de los esfuerzos llevados adelante. Uh-huh. Y esto también marca que va a ser difícil o será difícil alinear las expectativas hacia la meta inflacionaria, digamos.
Hacia el rango meta del 4 al 6%.
Claro. Uh-huh. Y de hecho nuestras proyecciones, ya no de la inflación tendencial, pero sí de la inflación global, marcan que a diciembre, en línea con este escenario que yo comentaba anteriormente sobre una reducción de las presiones, uh-huh, creemos que a diciembre la inflación se va a encontrar en el entorno de, por debajo de 8% seguramente, en Ajá. torno de 7, 7, 7-8%. Aún no hemos criticado nuestras estimaciones, pero creemos que van a estar en ese entorno.
Pero todavía por encima del 7, ¿verdad?
Sí, seguramente por encima del 7. De hecho, dado cómo se ha comportado la inflación y nuestros escenarios de proyección, ninguno marca que podamos converger hacia la meta. Digamos, que podamos converger, sí, que podamos acercarnos más a la meta, pero ninguno marca un cumplimiento de la meta, ni en 2013 ni en 2014.
Claro. Una mancha más que le hace al tigre, ¿verdad? Ya la meta realmente se ha incumplido por un tiempo muy largo y es como que está asumido por el mercado que esa aspiración a ser estricto con la meta quedó de lado. Lo que estaría ahora en juego es justamente acercar un poco esa inflación al rango del 4 al 6. Pero ustedes no parecen muy optimistas, por lo menos de que sea algo muy rápido, más bien va a demorar un poco.
No creemos, como ya te digo, no creemos que este año se cumpla la meta. De hecho, los tres escenarios no marcan uh-huh. Bajo ninguna alternativa que esto sea así, y de hecho 2014 también va a estar comprometido el cumplimiento de la meta si se mantiene el proceso que ha acontecido en los últimos meses y que creemos que continúe de aquí en adelante.
Ahí está. ¿Qué proyección de crecimiento estaban manejando para recordarlo?
Para este año estamos pensando en un crecimiento en el entorno del 4%, tal vez levemente por debajo. Uh-huh. Y para el año pasado me refiero para 2012, ¿no?
Ajá.
Y 2013 en el entorno de 3,8.
3,8, es decir, una moderación, pero manteniéndose Uruguay con niveles buenos de crecimiento.
Sí, sí, sí. Por eso no estamos nuestro escenario no es de recesión, sino uh-huh. de una cierta aceleración del crecimiento.
¿Y eso sostenido en que en mercado interno hay algo de actividad industrial? ¿Cómo?
Y es una conjunción de factores, ¿no? Uh-huh. En 2013 va a haber hay factores que inciden que van a tener una incidencia más positiva que lo que pasó en 2012, por ejemplo, que serían las economías regionales. De hecho, uh-huh. creemos que Brasil va a recuperar cierto dinamismo, uh-huh. no como hace unos como hace 4 o 5 años atrás, pero sí que va a crecer en el entorno de 3% o 3 y poco. Uh-huh. Y Argentina también creemos que va a crecer en el entorno de 2,5-3%.
Ahí está. Sí, sí, porque el año pasado anduvieron muy mal. 1,9 Argentina, 0,9 Brasil, fue muy muy frustrante, ¿no?
Claro, desde el punto de vista regional no tuvimos el impulso que habíamos tenido en años anteriores, que fue de alguna forma paliado o mitigado con un impulso interno a través de la demanda interna.
O sea que hoy más temprano, cuando veíamos los datos de Brasil, nos preguntábamos si... Y también la caída de Argentina, ¿verdad? O sea, me refiero a la... el lentecimiento de crecimiento, si es que Uruguay realmente está con un potencial mejor y un desempeño económico mejor, o le está llegando más tarde que Argentina y Brasil el efecto global y los propios problemas, ¿cómo ves tú eso?
Bueno, digamos, nuestros principales socios comerciales son Brasil y Argentina, y generalmente nuestros impactos externos vienen por ese lado. No es que, si bien el entorno internacional nos afecta, no nos afecta tal vez un poco menos que a Brasil y Argentina. Y esto es simplemente una presunción, digamos. No estoy manejándome sobre estimaciones que tengamos nosotros. Pero sí, la estimación de la importancia de Brasil y Argentina sobre nuestra economía es sumamente importante, si bien se ha reducido en algunos casos en los últimos años. Uh-huh. De hecho, con Brasil el canal comercial es sumamente importante, es nuestro principal socio comercial. Y con Argentina tenemos algunos canales que, si bien se han reducido con respecto a, por ejemplo, la crisis del 2002, que estábamos sumamente expuestos a Argentina. Existen canales de transmisión de políticas económicas claros, como son, por ejemplo, el turismo. De hecho, estamos viendo cómo las restricciones cambiarias y la desaceleración de la economía argentina afectan la llegada de turistas argentinos a Uruguay.
Claro.
Y, por otro lado, las inversiones extranjeras, que en este momento no tengo el número en la cabeza, pero una gran parte de la inversión extranjera directa, sobre todo en el sector de la construcción, viene desde Argentina, digamos.
Pero ¿no te parece que los malos datos de 2012 no se van a traducir en un enlentecimiento a la par del Uruguay, digamos?
¿De Argentina?
De Argentina y Brasil.
No parece el escenario. Sí creemos que en 2013 vamos a crecer por encima de nuestros socios comerciales. O sea, la demanda interna va a seguir aportando positivamente al crecimiento.
Bien. Santiago Rego, economista de CIMBE. Bueno, muchísimas gracias por todo el análisis. Nos fuimos un poquito más allá de la inflación. Creo que valía la pena porque obviamente que el aumento de precios tiene su contexto. Gracias por estos minutos y seguimos en contacto.
No, gracias a usted, Nicolás.
Buenas tardes.